deseamos un muy buen fin de semana a nuestra compañera Carmen Umpierres, que nos ha traído ese apartado dedicado a la gastronomía aquí en la radio, en la despensa, con esas sugerencias de cara ya al próximo fin de semana. Y entramos ahora, si les parece a ustedes, en una propuesta que les trasladamos, que tiene que ver con la cultura. Concretamente, vamos a proponerle cada viernes, siempre que no sea posible, nuestra fila cero, para que ustedes puedan dedicar un tiempo, si así lo estiman, a, en fin, a leer un libro, a ir a un concierto, si lo hay, que seguro que sí, a disfrutar de todo lo que tiene que ver del mundo de la cultura y el entretenimiento. Hoy les voy a proponer presentarle a un chico que nos trae su primera obra. Concretamente, bueno, pues tiene un título que él dice que se lo ha sugerido el paisaje de la isla de Fuerteventura, El caballero majorero, Don Majorero. Es un libro, un cuento, muy, muy didáctico, que él ha escrito para los niños y las niñas. Está en plena promoción de esta obra, que él se autopublicado, concretamente en El Círculo Rojo. Y nada, que ya está al alcance de todos. Es un libro muy, con una edición muy cuidada, con ilustraciones que también ha hecho nuestro invitado, y que afirma que, bueno, que esto del dibujo no se le da muy bien, pero son bastante reconocibles lugares como la ermita de Ampuyenta, la iglesia de Ampuyenta, el Taro, la iglesia de la Oliva, en fin. Ha sido además asesorado en la medida también de la comunicación que ha podido entablar con el profesor Carmelo Torres, de todos conocidos en esta emisora. Y les presento ya, sin más dilación, a la persona autora de este libro, El caballero majorero, Don Majorero. Le damos la bienvenida a Alex Santana. Buenos días, Alex.
Hola, buenos días a ti, Marusa, y a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento en Radio Sintonía y que quieren saber algo más de la cultura que se hace aquí en Fuerteventura. Uh-huh. Muchas gracias.
Bueno, estás prácticamente de estreno, ¿no?
Sí, efectivamente. Llegó justamente el viernes, y hasta que no llegara el libro, pues no lo he podido dar a conocer, para que la gente pudiera tener el acceso, de decir, ah, pues ¿y dónde se puede comprar? Pues ya está disponible tanto en las plataformas digitales como aquí en las librerías, que era lo que yo he intentado hacer, ¿no? Apoyar el negocio local y que la gente lo tenga más accesible, sobre todo aquí en Fuerteventura.
Está escrito de una forma muy didáctica, donde se requiere también la participación de aquellos niños y niñas que vayan a leer este cuento, ¿no?
Sí, también la idea es que los padres compartan el tiempo con sus hijos y lo lean, porque a pesar de que abundan las descripciones, en el sentido de que yo quiero que los niños, cuando yo estoy contando algo, sepan de lo que estoy hablando, también si fuese posible sería mucho mejor con la participación de los padres, para que un poco les explique el contexto de Fuerteventura, ya que el cuento está basado en el siglo XVIII.
Uh-huh. Como una persona que trabaja en el ámbito de la hostelería, ¿termina escribiendo? Cuéntanos, porque nos interesa esa parte más personal, para llegar un poco a conocer también el trabajo que haces y que compartes con todos aquellos que quieran leerte, Alex.
Vale, aparte de mi profesión, todos tenemos hobbies, ¿no? A mí pues siempre me gustó la geografía, la historia en general, a nivel mundial, y también pues de las Islas Canarias y de Fuerteventura en particular. Entonces pues yo nací en Gran Canaria, pero bueno, ya desde que llegué aquí a la isla, el paisaje majorero pues me encantaba, a pesar de la escasa vegetación. Pero en fin, yo lo veía como muy muy mágico, ¿no? De la Fuerteventura del siglo XVIII o de esa época, ¿no? Porque a pesar de que el paisaje, ahora hay carreteras y accesorios del turismo, etcétera, pues el paisaje sigue siendo prácticamente como antes, ¿no? En muchos lugares de Fuerteventura. Y de hecho, en el cuento trato de mencionar lugares pues más pequeños de la isla, no tan conocidos, para que también los niños, que ahora nos estamos convirtiendo en una sociedad más urbana, pues salgan de los centros urbanos de donde viven y disfruten de la naturaleza y de la isla y de los paisajes que tenemos.
¿Y cómo haces para que los niños y las niñas, o las familias en definitiva, porque tú decías que, en fin, que quieres también la colaboración de los padres, participen de este cuento que tú has escrito? ¿Cómo has dispuesto la redacción para que esto sea así?
Muchas gracias por esa pregunta, porque sí, el cuento la verdad es que lleva mi sello personal. Es un nuevo método, o que igual no es tan nuevo, pero sí que lo estoy implementando yo, en el sentido de que al final de cada capítulo, el cuento consta de 6 capítulos, y al final de cada capítulo hay una serie de actividades, juegos y preguntas de los niños sobre el cuento o sobre la historia, ¿no? O el entorno en el que vivimos. Y por eso digo que se busca también la participación de los padres, porque les pueden ayudar a fomentar, como yo después pongo aquí en la contraportada del libro, sí, para que los niños puedan tener raíces para crecer y alas para volar. Y alas para volar.
Uy. Sí, es la, no te preocupes, que es la mascarilla. Suele pasar con bastante frecuencia cuando hablamos con la mascarilla puesta. La dicción se hace a veces un poco cuesta arriba. Dime una cosa, Alex, ¿entiendes, por lo que nos has contado, que te inspira el paisaje de la isla de Fuerteventura? ¿A lo largo de la narración aparece todo lo que tiene que ver con la descripción del paisaje, de determinados puntos de la isla de Fuerteventura? No sé si siguiendo esos dibujos que tú decías que no te han salido muy bien, pero que bueno, que has hecho lo posible, porque tú no eres dibujante, ¿no?
Los dibujos en general están bien para ser una persona, pues como yo, amateur, que no me dedico a la ilustración. Pero sí, además los personajes hacen un trayecto en la isla y yo pues describo un poco el paisaje y cómo son las montañas, el sendero, los barrancos que tienen que atravesar. Incluso llegan a la fuente de Tababaire a reponer fuerza, que está pues entre Vallebrón y La Oliva, en la montaña, ya la última, que antes de llegar a La Oliva, vamos desde el sur, o sea, desde Fía hacia La Oliva. Y también no solo se describe el paisaje, sino también nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Por ejemplo, tenemos el folclore, la alimentación. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el gofio. Y claro, en aquella época en Fuerteventura se podía comer poquitas cosas, entre ellas el gofio. Entonces les cuento a los niños que se comía antes, pues gofio, el queso, por supuesto, el queso de la isla, que también soy un consumidor nato de queso majorero. Y algo que habían aquí, que ahora se ha perdido un poco, que son las porretas, que son tunos pasados. Seguramente las personas que nos están escuchando ya mayores saben lo que son. Y pues bueno, entonces para que los niños y las nuevas generaciones sepan y aprendan nuestra historia, ¿no? No solo el paisaje, sino las costumbres que teníamos, las tradiciones orales, el folclore. Incluso pongo al final del cuento pues una seguidilla que se cantaba mucho aquí, los bailes después de taifas, los que habían. Y un poco en general lo que era reflejar casi fielmente pues la Fuerteventura de esa época.
¿Y dónde entra aquí el profesor Torres? Precisamente en las consultas que tú le has podido hacer a lo largo de la redacción del cuento, vinculada a todo lo que nos acabas de comentar, para hacerlo con exactitud a pesar de que sea un cuento.
Sí, bueno, en primer lugar saludo a Carmelo. Y gracias, evidentemente, por la colaboración que siempre tuvo. Siempre fue una persona muy, muy disponible, muy cercana, y en todo lo que pudo, pues me ayudó. Yo me había documentado, o sea, no es que no supiese, pero sí que había cosas que eran un poquito complicadas de explicar, ¿no? Por ejemplo, la capital de la isla era Betancuria. Lo que sucedía era que los coroneles se mudaron a La Oliva, pero la capital seguiría siendo Betancuria. Pero no era una capital que simplemente era simbólica, en el sentido de que como ellos vivían en La Oliva, todo se firmaba, se pactaba y se trataba en La Oliva, en la casa de los coroneles. A Betancuria solo se iban dos veces al año a hacer pues acto de presencia para los actas oficiales. Entonces es una de las cosas que el profesor Torres pues me ayudó bastante, porque no era la capital, y entonces lo cambié por sede del gobierno. Un poquito, por tampoco se trata de explicar a los niños, tampoco no es un libro de texto donde tienen que memorizar, sino simplemente pues una historia divertida y amena para que vayan adquiriendo pues pinceladas sobre cómo era nuestra historia y nuestra cultura.
Bien, ahora mismo estás, como decíamos al inicio de la conversación, en plena promoción. En la medida que tú puedas, tienes una ya próximamente en tu INEGE, pero lo ideal es que este cuento que tú has cuidado y has presentado con tanto mimo, Alex, llegue a los centros escolares, ¿no? Eso es lo que tú pretendes.
Sí, efectivamente, muchas gracias. Hay un colegio ahora mismo en Puerto que no puedo confirmar porque estamos hablando sobre cuándo es la disponibilidad de ellos para hacerlo después oficial. Pero sí, mi idea es presentarlo en los colegios porque, aparte de ser un cuento que es una historia divertida en sí, es importante para los niños porque pueden aprender bastante sobre nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Y que menos que aquí en Fuerteventura, que los niños que crecen, que hoy en día en Fuerteventura hay niños de muchas nacionalidades y de muchos lugares, me refiero a sus padres, y que crecen aquí, pues por lo menos que crezcan, porque sus padres a lo mejor pues son de Europa, de América, de África o donde sea, pero que por lo menos los niños que sí que han nacido aquí y han crecido aquí sepan de la historia de la isla donde han nacido. Entonces yo pues también hago un llamamiento a todos los centros educativos, ayuntamientos, organismos oficiales, incluso a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, porque si yo estoy dispuesto a presentar el cuento en otras islas, porque a pesar de que está centrado en Fuerteventura, es canario en general, o sea, muchas de las nuestra historia y costumbre es común a otras islas también, ¿no? Entonces, pues eso, hago un llamamiento, que se pueden poner en contacto conmigo, y yo encantado estoy de ir a los centros educativos a presentar y que los niños aprendan y se diviertan.
No obstante, el libro ya se puede adquirir en algunos puntos de venta en Fuerteventura, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya está disponible en las librerías locales y también en las plataformas digitales, porque siempre hay personas que, pues por H o por B, pues necesitan o no pueden. Entonces, también ha sido un esfuerzo por mi parte el que el libro esté disponible para todas las personas y que les sea fácil y cómodo el adquirirlo, porque la verdad es que es un libro en el que un cuento en el que yo me he esforzado para que sea un cuento que las personas tengan en casa. No es el típico cuento que, bueno, te lo lees y ya pues se lo das a otro niño o lo que sea, sino que es un cuento en el que se puede aprender bastante y se puede leer muchas veces y lo pueden tener en casa. Además, al final de cada capítulo deja un espacio para que respondan a las preguntas y a las actividades y juegos, si las hacen, si no las hacen. Bueno, en fin, yo, por ejemplo, a mí mi madre me llevaba de pequeño a montar a caballo, por eso los personajes al final montan a caballo, y la verdad es que el contacto con los animales, con la naturaleza, para los niños les hace mucho bien, les da mucha tranquilidad, mucha alegría, mucha esperanza, mucha ilusión. Y fomento pues eso, el contacto con los animales. En este caso, yo montaba a caballo, a mí me gustaba muchísimo montar a caballo, mi madre tuve la suerte que mi madre me llevaba, y aquí también hay sitios donde en Fuerteventura donde se puede ir a montar a caballo. Por eso digo que son actividades que a lo mejor hay padres o que no se lo plantean ahora mismo, pero que la verdad es que es una experiencia enriquecedora, sobre todo a nivel emocional. Y también ya por último, he querido también que tenga un componente de inteligencia emocional para los niños, que últimamente hoy está más a la orden del día.
Más reconocida, sí, ese tipo de inteligencia.
Exactamente. Y de hecho, pues les digo que si saben lo que es ser positivo, y una de esas actividades es intentar ser estar contentos un día y ser positivos, a ver cómo les va.
Es completo, ¿eh? Te iba a preguntar si, sin desvelar el final y completamente la historia, obviamente, para que las familias que nos están escuchando adquieran el libro, ¿qué nos cuenta concretamente el caballero majorero, don Majorero?
Bien, pues don Majorero es un héroe que seguramente es ficticio, pero seguramente los hubo en todas las islas y en todos los lugares, en este caso en Fuerteventura. Pues era un militar condecorado, ya veterano, y que se dedicaba pues a colaborar con su entorno social en lo que podía. De hecho, también él colabora en la casa, pues cuando tiene que ir a ayudar a sembrar, pues siembra, cuando tiene que en casa pues moler el gofio, que también pongo ahí un gofio de mano, para molino. Moler el gofio de mano.
Sí, un molino de mano.
Exactamente. Y bueno, se dedica pues eso, a colaborar, y gracias a eso se ha ganado el respeto de la sociedad majorera, y todo el mundo lo quiere y lo apoya. También él tiene un carácter un poco divertido y alocado, y entonces... es divertido porque él suele cantar y por ejemplo las mujeres se ríen, bailan las canciones que él canta, pero se ríen porque lo hace muy mal.
Hay además una parte solidaria, ¿no?, de lo recaudado por este libro, que me gustaría también que nos explicases, Alex, antes de despedirte.
Ah, claro, por supuesto. También es que, claro, como tiene tantas cosas, es un cuento también de valores. O sea, como no puede ser de otra manera, por eso digo que es un cuento, un nuevo método, en el sentido que el cuento, aparte de ser una historia divertida, amena, educativa, pedagógica, también debe contener valores, porque somos una sociedad heredada de personas que en su día fueron solidarias de alguna u otra manera, ¿no? Y yo predico con el ejemplo, donando el 5% de los beneficios netos a la asociación Pequeño Valiente, que yo lo llamo Grandes Valientes, porque son niños con cáncer, y si ya el cáncer te ataca de adulto, que es una enfermedad dura y un palo para una persona, imagínense para una niña o un niño, ¿no? Y por otro lado, en esta misma línea también colaboro con otro 5% con payasos de Hospital de Fuerteventura, porque me parece una labor muy importante el humor en personas que lo están pasando mal en el hospital. Y para esas personas que están en un hospital, que tienen una enfermedad, que seguramente ven las cosas mal o negras, es de valorar que hayan personas que vayan al hospital a tratar de alegrarles el día con un poquito de humor, y que además también se ha comprobado que el humor fortalece también las defensas y nos ayuda a estar más fuertes para combatir las enfermedades.
En fin, todo un reto el apoyar también a estas organizaciones trabajan con niños. Le deseamos muchísima suerte a este hermoso caballero don Majorero. Suerte, Alex, y que tengas la posibilidad por lo menos de presentar, ¿no?, tu trabajo después de tanto tiempo. ¿Cuánto te ha llevado finalizarlo?
Pues, bastante, porque lo hice yo todo solo. Bueno, dificultades un montón, pero al final ayer, por ejemplo, estuve en una presentación del Langui sobre el bullying y todo esto. Entonces él también nos dio una lección, porque a pesar de sus condiciones físicas, sus padres hicieron porque él se esforzara. La verdad es que fue una enseñanza de la cultura del esfuerzo. Y a través de la cultura del esfuerzo, él nos ha demostrado que los sueños se cumplen y que podemos alcanzar nuestros sueños. Y con eso me quiero despedir. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí en la radio. Este ratito de conversación espero que haya servido para dar a conocer este caballero majorero, don Majorero. Gracias, Alex.
Muchas gracias, y muchas gracias a los oyentes. Que tengan buen fin de semana.
Pensar que estás aquí.